Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 21 de febrero. Estamos aquí en la hora deportiva, yo soy Juan Pablo Sabines y tenemos mucho que hablar el día de hoy. Tenemos Liga MX porque hay jornada doble, anoche jugó Chivas, anoche jugó Pachuca y es nuevo líder del fútbol mexicano momentáneamente. Hablaremos de esos partidos y de lo que viene hoy en esta jornada 9, jornada doble. Hablaremos también por supuesto de la Champions, los partidos de ayer y los de hoy y cuáles son los máximos candidatos. Estaremos rankeando todos los equipos que siguen vivos del número 1, del máximo candidato al número 16. Aquí en unos minutos y también estaremos instaurando los miércoles de NBA. Ya dejamos atrás la NFL y ahora que estamos justamente comenzando después del Juego de las Estrellas, la segunda mitad de la campaña, estaremos comenzando estos miércoles de la NBA de aquí hasta las finales en junio en la hora deportiva. Acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa y gratuita de ambas emisoras a través de radiochapultepec.mx y en exatuxtla.com, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx. Y les recuerdo también que estamos en su plataforma de podcast favorita, llámense Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, la que ustedes prefieran. Subimos los programas completos, búsquenos y síganos, escúchenos también por ahí. De una vez demos inicio con la caída del Guadalajara en Aguascalientes. ¡Ojo! ¿Quién le hubiera dicho que los únicos dos equipos invictos en lo que va del campeonato es el Monterrey con 7 partidos y el Necaxa con 8? 8 partidos invicto del Necaxa. Sí, tenía 5 empates de forma consecutiva, pero qué triunfazo le sacó anoche a las Chivas. 1-0 y ojo, el que tuvo las jugadas de peligro, el que hizo sudar al equipo contrario, fue el equipo local, el rojiblanco. Bueno, los dos son rojiblancos. Los hidrorrayos del Necaxa sobre el rebaño sagrado del Guadalajara. Realmente está en un pequeño bache este equipo de las Chivas que pensábamos justamente al minuto 87. Todo iba bien sobre hojuelas del partido de Chivas-Mazatlán. Todo estaba súper bien. Chivas estaba entre los primeros 4 lugares. Pues no, resulta que Mazatlán le empata, no tanto por las deficiencias del Guadalajara, tampoco podemos decir es que están jugando dos torneos o los viajes. Realmente fue un partido que le sacaron increíblemente en los minutos finales de ese encuentro. Y sí, tal vez tenía un poquito que ver que Gago había sacado a sus titulares porque estaban cansados, pero no te puedes sacar un partido así, y mucho menos el Mazatlán. Y aquí viene y realmente superado por Necaxa en un partido que tuvieron sus chances, pero al fin y al cabo, Cambindo falló una totalmente solo. Se comió al Pollo Briseño y falló totalmente solo frente a la portería. Hubo un atajadón del tal Rangel en el área chica y hubo una gran barrida de Guti justamente cuando Cambindo podía haber anotado el segundo. Es decir, quien se salvó de, no diría una goleada, pero un marcador más amplio fue el Guadalajara. Necaxa está jugando muy bien y lo está haciendo con ex Cruz Azulinos como Cambindo y Edgar Méndez y puro joven. ¿Qué jugada de Ricardo Monreal, el otro Ricardo Monreal, para el gol de Cambindo? Jugadón de él, que fue tal la jugada, tan sorprendente, que los propios defensas de Chivas pensaron que iba a salir o se le iban a quitar. Y de la nada saca un centro que Cambindo tira y todos los defensas de Chivas, sobre todo el Pollo Briseño, fueron como, ¿y esta pelota y este centro de dónde salió? Realmente increíble la jugada de Ricardo Monreal. ¿Qué tal Heriberto Jurado? El trabajo de Fentanes, que fue corrido de Santos, y miren cómo le ha ido a ese equipo desde entonces. Y él está aquí con el equipo que fue último lugar del torneo pasado y lo tiene como el único invicto junto a Monterrey, el único que ha llegado a 8 partidos todavía invicto y venciendo a las Chivas. Han 4 veces ya se ha ganado o empatado partidos en el último minuto, incluyendo lo que pasó el fin de semana pasado precisamente frente a Querétaro en los minutos finales, pero aquí no fue el caso. Aquí no fue algo de rebote, algo de milagro en los minutos finales. Aquí fue un dominio y fue un triunfo más que merecido sobre un equipo que venía jugando bien hasta los 5 minutos del partido pasado y ahora resulta que están en crisis y que en paz descanse las Chivas de Gago. Tampoco me iría tan lejos, obviamente, ya les he dicho, no creo que esta plantilla les dé para más. Creo que es un proyecto que iba creciendo y ahora está saliendo en un bache. Es lo normal, va a pasar porque tampoco tienen la plantilla para pelear. Ahora resulta que la esperanza de estas Chivas es Chicharito. Tampoco lo creo. Creo que va a ser obviamente una pieza importante, que va a pelear la titularidad. No creo que sea el titular hoy por hoy ya seguro sobre un Marín o un Cowell o un propio JJ Macías. Pero de que va a ayudar, va a ayudar. Al mismo tiempo, no creo que este Guadalajara esté para campeón. Es un equipo que va a pelear, que ha sido uno de los dominadores del torneo, que ha estado tan parejo que cae hasta el octavo lugar y aún así solamente lo separan 4 puntos del segundo lugar. No es en absoluto el acabose para este Guadalajara, creo que van a estar bien, creo que las Chivas de Gago van a estar bien, es un pequeño tropezón en este inicio apenas de una nueva era, pero que simplemente la plantilla no les va a alcanzar para mucho más. Y aplausos al Necaxa, que está jugando con puro joven y sacando los resultados, manteniéndose invicto. Y ahora, otro equipo que también está jugando con muchos jóvenes y que está de superlíder al momento es el Pachuca. Los Tuzos de Guillermo Almada, que qué bonito están jugando con 8 jugadores de prepa, el Chiquito Sánchez, un egipcio y un venezolano. ¿Quién lo hubiera dicho que es uno de los equipos más entretenidos y más goleadores? Bueno, es el equipo más goleador del torneo, con 20 goles en solo 8 partidos. 4-1 le metió al Puebla, que no había jugado el fin de semana y aún así les pasaron por encima. El fondo físico fue total y distinto, totalmente distinto a favor del equipo de Almada. No solamente qué bonito juegan y están ganando, están anotando puro golazo. Realmente increíble lo que juega este Pachuca y... hay que escuchar las palabras de su técnico Guillermo Almada, que yo lo he alabado muchísimo. Sí tiene un carácter de la patada, es lo que muchos dicen. Y era nuestra opción número uno para ser DT de la selección hace un año. Hoy no sé si lo siga siendo, si realmente lo estoy considerando, dependiendo de lo que pase con Jaime Lozano en la Copa América. Pero yo creo, por lo que ha hecho y sobre todo por lo que ha confiado en los jóvenes, y ya es la tercera ocasión consecutiva en 3 años, lo hizo con Santos en 2021 llevándolos a la final, lo hizo con el Pachuca llevándolos a 2 finales seguidas, siendo superlíder y luego siendo campeón, y después se rehace por completo el Pachuca, se va la mayoría de esos jóvenes, y aquí está con otros jóvenes distintos, solamente el Chiquito Sánchez continúa, y aquí están otra vez, siendo un equipo contendiente que juega bonito. Yo creo que con todo eso, Almada debería ser uno de los candidatos a ser parte de la selección mexicana en algún futuro cercano o lejano. Escuchemos sus palabras tras la victoria aplastante 4-1 sobre el Puebla, que los dejó anoche durmiendo como líderes.
Lo que están demostrando los jóvenes y el plantel entero, porque están haciendo un esfuerzo muy importante y el fútbol que están desplegando y demostrando, como les digo un poco a ellos permanentemente, lo que juega dentro de la cancha son las condiciones y el trabajo que ellos permanentemente hacen, no las edades, a pesar de, bueno, de muchos de tener 17, 18, 20 años, bueno, están demostrando muchísima personalidad. Y vuelvo a insistir en lo que dijiste tú, nos sentimos muy orgullosos todos los que componemos la familia de Pachuca, de lo que están demostrando los jóvenes y la personalidad que están imponiendo dentro del campo.
Y bueno, les recuerdo muy brevemente, antes de finalizar, que en unos minutos tendremos algunos partidos más. A las 7, el regreso de Nachito Ambriz a Toluca, los está demandando y ahora... con Santos regresa a la Bombonera. Hace apenas 3 meses lo corrieron de ahí injustamente. Ahora regresa para el partido más morboso de toda la semana. Pero a las 9, Cruz Azul visita a León. Mientras que América recibe en el Azteca a Mazatlán. Obviamente cada uno pensando en el duelo del sábado. Tanto Cruz Azul como América pensando en el clásico joven. Pero obviamente necesitan sacar los triunfos esta misma noche. Cruz Azul en el No Camp ante un León que no está jugando muy bien, que se salvó Jorge Baba de ser corrido por ese penal de último minuto, pero que fue dominado por Atlas y que antes de eso venía de 3 derrotas consecutivas, y un América que pues lo mejor para un pequeño bachecito es enfrentar de local al Mazatlán. Así que León, Cruz Azul y América Mazatlán a las 9, antes el duelo del morbo Toluca Santos, el duelo por la liquidación de Ambriz en unos minutitos a las 7. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
Esta es La Hora Deportiva con lo mejor de la NBA con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva en este miércoles. Y ya dejamos atrás los miércoles de NFL y vamos a instaurar a partir de hoy los miércoles de NBA. ¿Qué les parece? Así como hablábamos una vez a la semana de NFL cada miércoles, ya que había terminado todos los partidos de la semana, porque podemos haber hablado el lunes, pero obviamente había mucho el fin de semana, faltaba el Monday Night Football. Aquí vamos a hacerlo igual los miércoles para hablar de lo último, de lo más reciente en la NBA. Y en este caso tenemos dos temas principales. Y miren que hay muchos que podríamos seguir hasta la próxima semana. Hablar de quién va a tomar el lugar de LeBron James como la cara de la NBA. Hablar de los candidatos, hablar de los Clippers, hablar de los Knicks. Hay mucho todavía que hablar, y de los Warriors, por supuesto. Pero hoy por hoy quiero hablar de dos temas. El primero, el Juego de las Estrellas, que fue este domingo y que es, para muchos, el peor Juego de las Estrellas de todos los tiempos. Y que podría incluso ser el acabose. Es decir, ser tan malo que termine por dar al traste al Juego de las Estrellas por completo. Recordándoles, antes solía ser un partido entretenido. Nunca obviamente fue un partido de altísimo nivel, porque obviamente es totalmente amistoso, no significa nada, no se gana nada realmente. Y era simplemente la oportunidad de que alguno de los grandes jugadores del mundo pues compartieran la misma duela, ¿no? Ahí pudimos ver a Kobe compartiendo la cancha con Michael Jordan en el documental de The Last Dance, y es una joya, por supuesto. Alguno que otro realmente momento memorable, pero desde hace tiempo que la NBA ha intentado resurgir esto, intentó de todo, así como la NFL, vamos a quitar este y este, vamos a hacer equipos, vamos a ser capitanes, vamos a tener otros diferentes atuendos, uniformes, y vamos a tener otro tipo de premios, y nada ha funcionado. Realmente nada ha funcionado. Y también creo que se está llevando, por ejemplo, al concurso de clavadas ahí, que antes veíamos a un Michael Jordan y hoy lo ganó un jugador por segundo año consecutivo, McClung, ni siquiera me acuerdo de su primer nombre, que ha jugado menos de 40 partidos en toda su carrera y tiene dos premios de concursos de clavadas. Cada vez importa menos y cada vez le importa menos a los jugadores. Y eso es lo que se notó claramente este fin de semana, que terminó el partido 186-211. Dirán, bueno, tantos puntos significa que fue un juegazo. Todo lo contrario. Lo puse literalmente unos minutos, dije, en domingo no hay mucho más que ver, vamos a ver el Juego de las Estrellas. Y me aburrió. Me aburrió porque los jugadores no están poniendo atención. Es decir, un poquito de defensa te ayuda. Claro, no vas a hacer la defensa de los Pistons de los 80s, pero un poquito de defensa ayuda a que el juego sea más entretenido. Es básicamente, a ver, básicamente era un juego de 21, a ver quién anota más puntos y desde más lejos, porque básicamente todo el mundo estaba intentando anotar de 3, o hasta de media cancha, o hasta de atrás, como Lillard, como Doncic. Así que básicamente fue una vergüenza para todos los que lo vieron, y lo peor es que no sabemos realmente cómo se pueda salvar. No hay solución, porque intentaron regresar a lo mismo de antes y salió peor. El propio comisionado Adam Silver hasta... Lo más divertido de todo el fin de semana no fue ningún concurso ni ningún partido, fueron las palabras de Adam Silver, el comisionado de la NBA, diciendo, bueno, equipo del este, anotaste más puntos, felicidades. Así les entregó el premio, con esa emoción, literalmente yo le puse más emoción de lo que el comisionado les puso, anotaste más puntos, well, congratulations, literalmente con esas palabras. Creo que no hay forma de salvar este juego. Creo que los jugadores, en vez de tener tres días de descanso, dicen, ahora tengo que ir. Aparte, a Indiana, que estaba totalmente nevado, no es como una vacación para ellos. Tienen que estar en el concurso de clavadas y en los medios y en el concurso de triples y en este partido. Vaya, hasta el partido de celebridades fue más emocionante. Hubo más esfuerzo que en esta cosa. Así que creo que debería ser el fin. Creo que algo parecido a lo que estamos viendo con el Pro Bowl. Realmente los Juegos de las Estrellas cada vez menos tienen sentido. El único que más o menos se sigue haciendo es el de las Grandes Ligas, que es irónico porque es la liga que más se ha quedado rezagada, pero es la única que hace bien su Juego de las Estrellas, o su fin de semana por lo menos. Así que aquí realmente no sé cómo se pueda salvar, y creo que podría ser la gota que remueve el vaso, el último Juego de las Estrellas, el peor de todos. Y bueno, brevemente, para concluir, es hora de comprar bajito a los Bucks de Milwaukee. Tienen a Giannis Antetokounmpo y ahora tienen a Damian Lillard. Eran los grandes favoritos a inicios de año. Y sí, corrieron a su coach, trajeron a Doc Rivers. Veremos cómo les va en esta segunda mitad. Pero ahora los favoritos son Nuggets. Y sí, creo que tienen que ser los favoritos, son los campeones. Y si bien no están en primer lugar en el oeste, no sé si alguien pueda vencer a Jokic en una serie de 7 partidos. Y también los otros favoritos son los Celtics, porque sí, no los hemos visto hacerlo antes todavía a esta versión de los Celtics, pero han sido el mejor equipo lo que va de la temporada y existe la esperanza de que este sea su año. Esos yo los pondría como los dos favoritos, pero ahora Milwaukee está como en el sexto o séptimo favorito. Hora de comprarlos bajo. Yo creo que Milwaukee va a estar entre los grandes candidatos y si me preguntan a mí, está Nuggets y por ahí está Boston empatado con Milwaukee.
entre los posibles candidatos al título. Hora de comprarlos bajo a los Bucks. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con otros temas aquí. Ahora sí, Champions League en la hora deportiva.
Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y ya saben qué significa eso. Ha regresado la Liga de Campeones de la UEFA. Ya hablamos la semana pasada de los primeros partidos de ida. Esta primera, digamos, jornada de series de eliminaciones, que ya básicamente será la última como la conocemos, es larguísima. Esta es apenas la segunda parte de los partidos de ida. Luego descansamos la siguiente semana y luego en dos semanas se juegan los partidos de vuelta y conocemos a los primeros invitados a cuartos de final. Hablemos primero de los partidos de ayer, después hablaremos de los de hoy y también concluiremos con el ranking de los 16 equipos del 16 al 1, del menor al mayor candidato al título de la Orejona esta temporada. Comencemos con el Inter ante Atlético de Madrid el día de ayer, que pensamos todos sería la serie más pareja, más llamativa, la única serie realmente que tiene a dos posibles candidatos, el actual subcampeón y el Atlético, que ha estado jugando bien y que me sorprendió, que fue campeón de su grupo. Pues me ha decepcionado totalmente el día de ayer. Quedó 1-0 favor Inter, pero este partido solo tuvo un equipo. El Atlético no tenía nada que hacer en esta instancia. Pareciera que el Inter simplemente es muy, muy superior al conjunto del Cholo Simeone. Dos equipos que apenas es la segunda ocasión que se enfrentan en la historia, en cualquier competencia europea. De hecho, la primera que se encuentran en una Champions, la única vez fue en la final de la Supercopa de Europa en 2010, cuando ganó el Atlético, que venía de ganar la UEFA, al Inter, ya sin Mourinho, que venía de ganar la Champions. Pues bueno, pese a ello, han tenido mucha historia estos dos equipos juntos, los Simeone, los Godín, los Forlán, los Condogbia y compañía, pero parece que solo hubo un equipo ayer en la cancha. Entre Lautaro Martínez y Marcus Thuram y Nicolò Varela, realmente parece que el Inter es mucho más equipo que ese Atlético, que yo ponía, bueno, si no es el Real Madrid o el City o el Bayern, ¿qué otro equipo podría ser? Yo ponía ahí en ese conjunto al Atlético de Madrid. Hoy por hoy, tras el partido de ayer, lo quito. Yo creo que definitivamente pongo al Inter entre los posibles candidatos o los caballos negros, así como fue el año pasado, y quito al Atlético de Madrid, que obviamente tiene todavía chances, pero por lo que vimos el día de hoy, me parece que el 1-0 es bastante benévolo y que sale vivo del Giuseppe Meazza. El otro partido, pues bueno, fue el único que tuvo un mexicano presente. El Chucky Lozano estuvo con el PSV, que seguramente será campeón de Holanda. Lo más relevante que hizo fue festejar junto a Luke de Jong el gol de penal del empate, que le sabe a mucho a este PSV y que pudo incluso haber conseguido la victoria en los minutos finales. Parecía que el partido y que la serie iba a ser dominada por el Dortmund. Gol de Van Balen, precisamente exjugador del PSV, ni siquiera les festeja el gol, les pide perdón. Bueno, parecía que totalmente la serie iba a ser dominada por el Dortmund. No, en la segunda parte fue total dominio del PSV Eindhoven. Por ahí algunos jugadores del Dortmund se quejaban de que no era penal. Es un penal clarísimo. Es una plancha artera. A pesar de que intentó ir al balón, ocurre la plancha y por supuesto que tenía que haber sido penal. Podría haber ganado el Eindhoven al final del partido. Creo que el 1-1 termina siendo justo por lo que vimos los 90 minutos. Ninguno de estos dos equipos irá a ninguna parte. Y lo único que esperamos es que siga avanzando el PSV, para que sigamos teniendo un mexicano que esté jugando posiciones importantes de Champions. Porque si se va el PSV y si se va el Porto, pues bueno, no nos quedará absolutamente ninguno y será totalmente tristísimo este asunto. Así que esos fueron los partidos de ayer. Muy, muy superior el Inter Atlético, aunque solamente termina sacándoles un gol de ventaja, mientras que el PSV y el Dortmund empatan a uno. Ahora, ¿cómo pasaron los partidos de hoy? ¿Cómo le fue al Barcelona en el estadio Diego Armando Maradona? Y en la última serie, el Porto con el mexicano Jorge Sánchez, ¿jugó o no jugó contra el Arsenal? Todo eso al regreso de la pausa. No se retire, seguimos en la hora deportiva.
Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y gracias por continuar con nosotros aquí en ese miércoles de la hora deportiva. Estamos solamente en los minutos finales de hoy, en este miércoles de Liga de Campeones de la UEFA. Ya terminaron todos los partidos de ida, ya hablamos de los de ayer, ahora hablemos de los de hoy. Dos partidos que realmente no tuvieron mucho drama, uno y el otro que parecía que no iba a ser nada emocionante y que justamente al minuto 94
es cuando ocurrió la única acción interesante de todo el encuentro. Hablemos primero del Barcelona, su primer partido de eliminación directa en una Champions League en 3 años, desde que los eliminó el Paris Saint-Germain hace justo 3 años, en marzo de 2021, cuando la ida había terminado 4-1, si no recuerdo mal. Desde entonces el Barcelona había sido eliminado 2 veces seguidas en su fase de grupo. La última eliminación que pudo eliminar a un rival fue ante precisamente Napoli en ya agosto de 2020, cuando apenas regresábamos de la pandemia. Desde entonces el Barcelona no gana una serie de eliminación directa en la Liga de Campeones de la UEFA. Las dos siguientes, una fue el 8-2 frente al Bayern y la otra, la que habíamos dicho, la goleada ante el PSG. ¿Cómo fue el partido de hoy? Realmente esperaba un poquito más del Barcelona, que sí, yo sé que el Napoli viene en absoluta crisis, acaba de correr a su segundo técnico de la temporada, corrió a Rudy García, es decir, del técnico que los hizo campeón, Spalletti, hace apenas 8 meses atrás. Ya es su tercer nuevo técnico desde entonces, el que tienen actualmente. Están muy lejos, obviamente, no solo de repetir lo que hicieron el año pasado, vaya, hasta de puestos de Champions League están lejísimos en Napoli. Con todo y eso, esperaba que el Barcelona, con todo y que era de visita, esperaba que el Barcelona realmente pusiera un poquito más de corazón, más de buen fútbol el día de hoy. Y no, realmente los dos goles fueron parecidos. Sí creo que el Barcelona fue mejor y creo que terminará avanzando más por las falencias y por la mala defensa del Napoli que por sus propias virtudes. Pero otra vez más, un error defensivo, le deja la pelota a Osimhen y termina poniendo un empate. Y casi el Napoli le da la vuelta al partido en los minutos finales, sobre todo con un cabezazo ahí de Samu Anguissa. Realmente muy decepcionante lo de los dos equipos. Pero sabemos que el Napoli no va a ningún lado. Y no sé si el Barcelona es mejor que lo eliminen de una vez o avanzar a la siguiente ronda, pero de que de ahí venga un Bayern Múnich o un Real Madrid, que podría ser, porque ya puede jugar contra equipos de su propio país y les terminen ganando 3-4, 5-0. No sé realmente qué sea mejor para el Barcelona, si de una vez ahorrarse esa humillación, porque creo que van a avanzar, pero no creo que sigan mucho más allá de los cuartos de final. Mientras, del otro lado, muy brevemente, el Porto vence 1-0 al Arsenal con gol de fuera del área, golazo de Galeno, que no sé de dónde salió ese crack, que ha sido uno de los mejores jugadores de toda la fase de grupos, y aquí viene y le mete un golazo al Arsenal, justamente en ese ranking que ya daremos brevemente. Había puesto originalmente al Arsenal, lo había hecho justo en los minutos finales del partido, había puesto al Arsenal en quinto o sexto lugar, y lo tuve que bajar varios puestos por ese gol, simplemente porque ahora va a estar mucho más complicado que pasen en la vuelta, porque necesitan obviamente pasar sin recibir gol, a menos que anoten de a 3 o más en la vuelta en 3 semanas en el Estadio Emirates. Así que vámonos de una vez con este ranking, los 16 equipos del 16 al 1. Tiene mucho que ver lo que vimos ahora, pero también lo que seguirá adelante. Por ejemplo, el Porto le ganó al Arsenal, pero realmente es candidato a campeón más que el Arsenal, no lo sé. La Lazio le ganó al Bayern Múnich, pero tiene más chances de ser campeón que el Bayern. Eso lo veremos. Así que número 16, no hay mucho que decir. El Copenhague, obviamente, es la víctima en este caso. De por sí sería el último lugar y enfrenta al Manchester City. Muy complicado. Después el Leipzig, que enfrenta al Real Madrid, otro equipo que la tiene contracorriente. El número 14, este Napoli, tampoco lo veo yendo absolutamente a ningún lado. Número 13, Real Sociedad, lo hubiera puesto más arriba, pero su partido frente al PSG realmente fue muy decepcionante. Número 12, la Lazio, que subió algunos puestos por su victoria, pero realmente alguien piensa ver a la Lazio de Mauricio Sarri como campeón, lo dudo mucho. Número 11, el PSV Eindhoven, que domina Holanda y tuvo un buen partido ayer, pero hasta ahí, no lo vemos como campeón todavía. El top 10, número 10, el Borussia Dortmund, que creo decepcionó y no los veo como campeones en absoluto, pero por lo menos podría ser uno de los contendientes, podría ir por ahí colarse hasta semifinales. Número 9, el Atlético de Madrid. Me gustaría haberlo puesto más arriba, pero fue decepcionante lo que vimos ayer. Número 8, el Arsenal. Lo tuvo que bajar varios puestos por la derrota de hace rato. Número 7, aquí es donde ponemos al Porto por encima del Arsenal, porque tiene ahora más chances de pasar y porque ha sido un equipo simplemente difícil de vencer en esta Champions y también en la pasada. Número 6, aquí está el Barcelona. No son realmente candidatos a campeón, pero si el calendario les es favorable, si enfrenta, por ejemplo, al Porto en la siguiente ronda, podrían colarse hasta semifinales, pero si enfrentan uno de los más arriba, no veo cómo les ganen. Número 5, el Bayern. Originalmente iba a ser tercer lugar, incluso hasta posiblemente segundo o primero, pero está en una crisis total, 3 derrotas consecutivas y parece que la maldición de Harry Kane es real. Número 2, pero número 4, aquí viene el Paris Saint-Germain, que jugó muy bien frente a la Real Sociedad, pese a que acabaron segundo lugar de su grupo, parece que tienen el colmillo y mientras siga Mbappé todavía en los meses finales que tienen el conjunto parisino, podrán ser candidatos. Número 3 es el Inter de Milán, el actual subcampeón, y vaya que jugó muy bien hoy por hoy. Es sin duda el tercer mejor equipo de los que siguen vivos. Y como les había dicho la semana pasada, el 2 y el 1 son intercambiables. Para mí hoy por hoy pongo en 2 al Real Madrid porque creo que les falta un delantero. Y en 1 al Manchester City porque es el actual campeón. Pero si alguien pusiera el máximo candidato es el Madrid, ¿sabes qué? Podría ser. Pero sin duda alguna son el 1, el 2 o el 2 y el 1, el City. Para mí el 1 y muy muy cerquita atrás. El Real Madrid, para mí, el número 2 en los candidatos que quedan vivos en la Champions. Y con eso, nos despedimos, amigas y amigos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el viernes para hablar de la jornada 9, sí, de lo que venga esta noche y también de lo que venga el fin de semana. Hay Clásico Joven y también hay un Chivas Pumas de las imperdibles del Top 10. Si nos da tiempo, todo eso y más en la próxima edición de La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un gran resto de su miércoles. Cuídense mucho, pásenla bonito. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.